Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying,
only the echoes of my mind. Muy buenas noches, señoras y señores, o buenas tardes, o buenos días. Ya saben ustedes que este es un programa que se puede escuchar a cada momento del día y que, por lo tanto, el saludo admite todas las versiones posibles. Voy a saludar a los Cowboys y voy a empezar por José Luis García porque es el que tengo geográficamente más distante y la verdad es que lo tengo menos situado. Don José Luis, bienvenido.
Bienvenido, Luis. Bueno, depende. Estamos geográficamente separados, pero no en el corazón, ni hombre, en el alma, ni en el espíritu.
Y además,
Oye, para mí es un día fantástico con esto del confinamiento, el estar, de verdad, ahora no lo digo contigo, con Luis Alberto, con Eduardo, joder, poder charlar, saber que hay gente que está escuchando, que son amigos, que luego nos dicen cosas, joder, en este mundo que estamos ahora viviendo, y en el que hemos entrado, esta hora y pico es como algo extraordinario, como un recreo,
sí,
bueno, para mí.
Sí, yo lo comparto absolutamente. Don Eduardo Trasluce, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, me adhiero al movimiento nacional de los Cowboys.
Y don Luis Alberto de Cuenca también, bienvenido, buenas tardes.
Hombre, socializar es una maravilla siempre, esa palabreja que hemos inventado ahora, y cuando hay amigos con los que hacer ese tipo de relaciones es una maravilla, claro que sí.
¿Sabes lo que pasa? Que yo a Eduardo y a Luis Alberto García no los he visto físicamente, pero el hecho de que estén en Madrid y de que los vea, si en algún momento determinado tengo necesidad, no me va a costar mucho moverme porque estamos aislados, pero nos podemos mover por lo que es la capital de Madrid. Y sin embargo, a ti, como te veo en Marbella, pues me acuerdo mucho más de ti. Digo, está en el Extras Radio, en el ostracismo. Está...
Claro, pues ya me gustaría a mí estar en Madrid, chita, aperta.
Escúchalo, José, hoy hace un día maravilloso en Madrid y me imagino que Marbella se saldrá de bueno, ¿no?
Sí, está, no se ve una nube, el cielo está azul, azul, pero vamos, un azul como la camiseta del Celta de Vigo.
Bueno, pero entonces,
y un sol tremendo.
Entonces tus paseitos por la orilla del mar sí que te los darás, quiero pensar.
No voy por el mar, he ido una vez solo, porque no quiero contactos con gente.
Pues si entonces, no debe haber nadie, si debe estar
aquí. Sí, hay gente, sí hay gente.
¿Ah, sí?
Ha venido mucha gente desde que se supo que iban a confinar más o menos veladamente Madrid, gente que tenía aquí segunda vivienda. Se ha llenado.
Claro.
Bueno, porque además hay un puente muy grande, ¿no?
Sí,
que es el puente este.
El puente del día 12, claro, el puente del Pilar.
Entonces, no, porque además corres el riesgo de que alguien se te acerca y
claro, no sé cuánto, un autógrafo, lo que sea.
No, ya por eso, sino que. No por lo de los autógrafos ni las fotos, ni no, me refiero a que gente que extranjeros o lo que sea, que se te acercan y como ya llega un momento que ya no sabes lo que es la nueva normalidad ni la vieja normalidad, ahora dicen, claro, ahora los aerosoles, por lo menos,
¿sí?
Dicen.
Eso me ha dicho Eduardo hace un momento.
Sí, fuera de micrófono he estado charlando con Luis Alberto y le he dicho eso, que en mi despacho están muy preocupados con el artículo ese de Science alguno, porque parece ser que ya el tema de los aerosoles pues es un medio de difusión que no,
claro,
que
si, no, que si no, escucharais que no, mi programa como Dios manda, pues os subiréis yo creo que el martes, que lo contamos y estuvimos entrevistando a algunos expertos, porque lo de los aerosoles tiene dos problemas. En primer lugar, que efectivamente tienes que tomarte en serio la distancia y tienes que tomarte en serio lo de la ventilación en los lugares cerrados. Pero es que los aerosoles son como el humo del tabaco, nos explicaba el experto, que se queda adherido a la piel, a la ropa y a las mascarillas. Y las mascarillas de tela, las que no están homologadas, cuando se te queda ahí todo el aerosol del virus, pues en vez de no solo no te protege, sino que además te hace más daño. O sea, que hay que tener
cuidado. Eso quiere decir que las mascarillas de tela no son aconsejables.
Las que no están homologadas, sí. Hay algunas que están homologadas y hay otras que no. Entonces,
oye, Luis Alberto, tenemos que hacernos unas mascarillas del fantasma de la ópera, lo del Gastón Lerús.
Bueno, hombre, claro que lo de Gastón Lerús, maravilloso.
Pero esa sí que era buena, esa mascarilla.
Hombre, y además con Lon Chaney haciendo claro. de fantasma.
Bueno, señores, don Eduardo, una pregunta antes de entrar en otras materias.
Mándeme.
¿Has seguido viendo Patria?
He seguido, llevo tres capítulos. La verdad es que he tenido mucho trabajo y voy, no sé cuántos capítulos son, pero llevo tres.
Le contaba a García el otro día en directo, en a micrófono abierto, en el programa que tenemos él y yo los miércoles en la tarde, que las víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez y todas las que han querido hablar, están encantadas con la serie, ¿eh? O sea, quiero decir que son un aval, digamos, a la preocupación que tú manifiestas aquí.
No sé si me expresé bien. Yo lo que dije, y me parece que lo dije en antena y alguna vez se lo he comentado, por lo menos a José Luis seguro, a mí me costó, y no lo he leído, lo leeré antes que después, espero, ¿no?, el libro Patria, porque, bueno, por razones evidentes, mi conexión en primera, en segunda y en tercera persona con todo lo que sucedía en el País Vasco, pues fue muy, 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 muy cercana, absolutamente muy cercana. Entonces, me apetece poco volver sobre esa época de mi vida y de la vida de gente muy, muy querida, que algunos de ellos desgraciadamente ya no están.
Yo eso lo entiendo y lo respeto muchísimo, Eduardo.
O sea, que eso con respecto a la novela. Bueno, dejaré pasar un cierto tiempo y la leeré, ¿no? Debo ser de los pocos que no la ha leído, ¿no? Y con respecto a la serie, yo no tenía esa prevención. La única prevención que tenía y que sigo manteniendo todavía es del engarce del tema de los personajes con respecto a la trama, ¿no? Yo empecé bastante tibio con el primer capítulo, en el tercero estoy más enganchado con las cosas que se cuentan. Y a mí me parece que es una serie, y por lo tanto, ya lo ha dicho Aramburu, muy poco equidistante. Claramente adopta el punto de vista de las víctimas del denominado conflicto. Yo en eso no tengo, si tenía alguna duda, viendo los capítulos, a mí se me ha disipado totalmente, ¿no? Yo lo que pasa es que, quizás por lo que he dicho anteriormente, mantengo una cierta distancia emocional respecto a lo que estoy viendo, que me interesa más que me gusta, ¿no? Este sería un poco el juicio de una serie que yo creo que está muy, muy bien diseñada y muy bien interpretada. Y con respecto al fondo, yo, por lo menos hasta ahora, no albergo ninguna duda, ¿eh?
Ahora, ¿leísteis en el ABC el comentario negativo de Víctor Arribas?
Sí, lo leí.
No, yo no lo leí. ¿Qué decía?
No lo he leído. Bueno, hablaba de lo de que no estaba tan claro lo de la equidistancia. Era en una página en la que se habla a favor y en contra, que yo he participado alguna vez hablando de Tarantino, que ponen en ABC Cultural.
Sí, es raro.
De salir hace como un par de sábados, una cosa así. Y Víctor argumentaba que no era demasiado equidistante la de la historia, sí. No sé.
Yo no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero de un pensador importante vasco y sostiene, ya con respecto a la novela, ¿no?, pero y a la serie todavía más, esa posición. Yo eso no lo noto. Hombre, es evidente que la novela, me imagino que será igual, porque creo que es muy fiel, por lo que me dicen, ¿no? Pero es evidente que también se habla de otras tragedias en el País Vasco, pues, y aparecen las figuras de los etarras torturados, la policía, eso está ahí, ¿no?, sin ningún género de dudas, ¿no?, es un hecho histórico. Lo malo es cuando se le eleva para canonizar esa segunda parte de la cuestión, ¿no? Entonces se pierde la perspectiva. Yo eso en la serie, por lo menos en estos tres primeros capítulos, yo no soy consciente de ello. Entiendo por dónde pueden ir los tiros y no sé si en la visión final podré tenerla, ¿no? Yo creo que
es una miniserie o son varias temporadas o cómo.
No sé, yo he visto tres capítulos, no sé
son
cuántos
ocho, son. Son ocho capítulos. Pues y el domingo, o sea, pasado mañana, se estrena el cuarto, o sea que por lo menos en HBO, que es donde yo lo estoy viendo. Yo sé que lo está dando también, me parece que es Telecinco, no me quiero equivocar, pero no sé si van al mismo ritmo. En todo caso, yo creo, vamos, yo por lo que he visto, o sea, que es un asunto ingrato que los que lo hemos vivido más de cerca, Eduardo, nos nos hace recordar cosas que no queremos recordar, es verdad. Pero también es cierto que las generaciones más jóvenes que no vivieron aquello en primera línea y que tienen un relato confuso, pues a lo mejor se dan cuenta de lo que estaba pasando. Y hay algunas cosas que nos gustarán más o menos en el tercer capítulo que tú has visto, cuando en el control de la Guardia Civil, las chicas que van en el coche, pues de alguna manera las toman por borrocas o por etarras y las humillan, pues yo creo que eso es verosímil, chico. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tampoco voy a hacer aquí un juicio de intenciones. Eso no quiere decir nada. O sea, quiere decir que tampoco me gustaría un maniqueísmo total en el que no hubiera un grado de comprensión también por la gente que estaba metida en ese ambiente. Vas a juzgar a una madre, no lo sé. Bueno, quiere decir, no me quiero, sobre todo no quiero hacer spoilers de la serie.
Sí, no sé. Yo creo que de todas formas un relato, en el mejor sentido de la expresión, y no la frasecita esta, la palabra con que se emplea, que me harta bastante, ¿no? Tan denso, tan complejo, porque es muy denso y muy complejo, ¿no? Pues yo creo que el juicio final conviene deferirlo en términos generales a tener una perspectiva completa de la serie, ¿no? Yo ya digo que personalmente, y confieso que cuál puede ser la razón, no la niego en absoluto, no puedo ser objetivo, es que no puedo ser objetivo, ni creo que nadie pueda ser objetivo al respecto, ¿no? También lo digo, ¿no? Porque la objetividad, la falsa objetividad, te lleva a la equidistancia, ¿no? Esto, o sencillamente al falso historicismo. Bueno, esto sucedió allí, eran unas circunstancias. No, yo creo que el mal es objetivo y en el País Vasco hubo mucho mal. Y eso me parece, por lo menos para mí, indiscutible. Con lo cual, insisto, no soy especialmente objetivo al respecto. La serie, en estos tres capítulos, me ha interesado de menos a más hasta ahora, pero yo la estoy viendo con extremada distancia.
Bueno, ¿y a las salas comerciales has ido esta semana, por cierto?
Sí, he ido a ver el Woody Allen.
Pues ahora nos lo cuentas, pero vamos a saludar a Telefónica, que si no vamos a coger mucho retraso, y vamos a escuchar ya la canción dedicada a tu madre, Eduardo.
Pues sí, la primera canción, nos vamos a San Remo, yo creo que en 1962 era... Bueno, yo creo que era el festival que seguíamos mucha gente, ¿no? El gran festival, sobre todo porque la música italiana de los años 50 y 60 era fantástica, ¿eh? Y los intérpretes y los compositores. Y me voy a un tema que a mi madre siempre le ha gustado mucho, a mí también, que ahora está que está de moda por, parece que es que en Antena 3, es Tony Renis y ¿Cuándo?
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Dime cuando tú verás. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. preséntate. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Esto sí que es un salto en el tiempo, yo no sé cuántos años podía yo tener cuando la vi. ¿De qué año has
62,
hecho?
62, yo creo que San Remo, fíjate, 62, me fíjate, parece.
Sí, sí. Igual yo teníamos 11, pues Luis...
¿Cuándo va a acabar esto, no? Dime cuándo.
Dime cuándo. Bueno, ¿te ha gustado la película de Woody Allen, Eduardo?
La película de Woody Allen no me gustó nada.
¿Nada?
Pero nada.
Oye, pues me sorprende porque Oti Rodríguez Marchante la puso muy bien.
Sí. Y además me ha mandado Andrés Moret... Un abrazo fuerte desde aquí para nuestro amigo Andrés Moret, que anda operado como los buenos futbolistas de menisco, dicho sea también de paso, ¿no? Y me pasó un blog en el que está escribiendo y una crítica estupenda, aparte de la de ABC, en ese blog que está escribiendo Oti, un blog de Barcelona, si no recuerdo mal, en este momento. Pero lamento discrepar de tan importante autoridad. A mí me parece que con Vicky Cristina Barcelona es la y desgraciadamente las dos películas rodadas en España, de las películas más flojas, pero muy floja, muy floja. Para empezar, la película es de una pobreza visual apabullante, incluida la fotografía de Vittorio Storaro, lo cual tiene mérito, dicho sea paso, ¿no? Los intérpretes son, desde mi punto de vista, miscasting total. Elena Anaya ha comentado que le decía a Woody Allen, con su causticidad, eres la peor actriz del mundo. No me lo parece en modo alguno Elena Anaya, y tampoco está tan mal. El portavoz de la película, el Woody Allen de la película, que es Wallace Shawn, un buen actor y un muy amigo de Woody Allen, está completamente fuera de situación. La película es narrativamente en la estructura de una debilidad extrema, pero absolutamente extrema, sin personajes, sin situaciones, con cosas ya déjà vu, pero demasiados déjà vu. Todo el entorno del festival, pues queda cutre, totalmente cutre. La producción es cutrísima. Incluso las bandas sonoras, que son fantásticas en Woody Allen, aquí son escuálidas, totalmente escuálidas en hitos de música de jazz, etcétera y tal, ¿no? Por primera vez alguien ha compuesto con determinados temas una banda sonora. Y luego el centro de la película son reflexiones cinéfilas, para mí muy poco acertadas, del personaje de Wallace Shawn, que es un intelectual que está intentando acabar una novela que no acaba nunca, algo que ha aparecido ya en muchas películas de Woody Allen, en crisis su matrimonio con una agente de prensa que empieza a liarse con un director francés muy pretencioso que le gustan los clásicos, palito de Woody Allen para John Ford, Howard Hawks y Hitchcock, dicho sea paso, y su adoración por parte de Wallace Shawn de los cineastas europeos. Entonces empieza con una paráfrasis en el que con Ciudadano Kane, el famoso Rosebud, el trineo, la bola de nieve, inscrita en la vida del personaje de Wallace Shawn. Después pasamos a Fellini, a Bergman y a Buñuel, en diversas películas, con Ocho y Medio, con El Ángel Exterminador, etcétera. Y todo eso queda de una amalgama tan flojita, que a mí me parece una película cogida todo un poco por los pelos y dentro del deseo de Woody Allen, facilitado en este caso por Mediapro, pues de rodar una película al año.
Muy, ¿pero eso muy obedecerá que el presupuesto ha sido bajísimo o no?
No lo sé. Desde luego, cualquier presupuesto no se ve en la película. Es de una pobreza visual la película notable, pero es que narrativamente igual. Yo la he visto en el cine, proyecciones, sesión de noche, versión original subtitulada. Lo digo para si alguien dice, bueno, es que en versión original, etcétera, y esas cosas y tal. Y es de una pobreza general la película, enorme, pero enorme.
Bueno, pues mira, es un aliciente que me quitas de la... Porque yo digo...
No, bueno, es que no apetece, después de tu análisis,
sí, no
apetece.
Sí, no, por eso te digo.
Joder, le va a gustar, ¿eh? A Oti le ha gustado y a otros
sí, pues, sí. A Oti le ha gustado, sí, le ha gustado bastante, además. Sí.
A mí la última del día de lluvia, que os gusta a todos, me parece como las últimas de Woody Allen, que no es una película de Woody Allen, sino de alguien que hace una película de Woody Allen.
Pues está, está.
Como alguien que hace una película de Woody Allen, porque Woody Allen últimamente cada vez a mí me recuerda más a Godard, hace lo que se le ocurre, o sea, piensa, meto esta canción, o pongo esto, meto esta situación, hago... Se ha ido más por un cine como más acomodado para él, porque él escribe y pone cualquier situación y luego la filma. Y como decía ahora Luis Alberto, con que haga una película al año le vale. Pero está mucho más cerca de las improvisaciones de la Nouvelle Vague de los años 60 que del cine que hacía él, que era un cine muy trabajado. O sea, Hannah y sus hermanas tienen mucho trabajo, y Radio Days, y bueno, no hablemos de Manhattan y Annie Hall y todas estas maravillas que ha hecho. Pero yo la última, la del día este de lluvia, era como una película que hacía alguien que parecía una película de Woody Allen, pero le faltaba el temblor y la emoción que tiene. Por supuesto que iré a verla, y bueno, vamos a ver, porque claro, son dos puntos de vista. A los dos les ha gustado mucho, a Oti y a Eduardo, por lo que vemos.
Por distintas razones, pero sí, coincidimos.
Han coincidido al 100%.
Sí, sí, sí. No, bueno, ¿cuándo vas a ir a verla? Porque realmente yo creo que al cine algunos ya no nos apetece ir.
Yo tengo que decir que en el cine Proyecciones de Madrid, en una sala grande, muy grande, 9 de la noche, del martes fue, o sea que pues estábamos exactamente, me parece que éramos 9 personas.
Bueno, desde el punto de vista del riesgo de contagio, eso es una tranquilidad, pero para ver el futuro de las salas de cine, que está cada vez más agónico, es un drama, ¿eh?
Escrito, bueno, pero digamos una cosa que también es verdad, que antes de esto tampoco iba mucha gente a los cines. Yo iba a los cines, estaba la sala vacía.
Pero ahora no se puede comparar.
Cuando voy a las salas, las 4 o 5 veces que he ido a las salas, es verdad que... que antes, como tú bien dices, el número de espectadores era decadente, ¿no? Claro. Decadente el número.
Era la de sí mismo, claro.
Pero es que ahora tienes una sensación. Me di un paseo la semana pasada por la calle Fuencarral y lo escribí en Expansión el sábado, ¿no? Se me cayó el alma a los pies, porque es que el del Roxy A, un supermercado Aldi. En los minicines me parece que un gimnasio, o poco menos, ¿no? En el Roxy B no se sabe porque está haciendo obras, pero lo que se me cayó el alma a los pies es ver el Cine Paz con un cartel que dice volveremos cuando podamos, etcétera, etcétera.
Que estaba, ¿no? Además, en te has olvidado, pero te has olvidado, Eduardo, que eran los cines de tu barrio,
hombre, claro,
que el Bilbao ya no existe, los minicines ya no existen.
El Carral tampoco.
El Quevedo, que cruzabas y estaba el Quevedo, claro, que era enorme, ese patio de butaca, no queda nada.
Sí, 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 nada.
Nos hemos visto morir uno a uno todos los cines.
Sí, el cine Bilbao es el que se desprendió la cornisa.
Ya no era cine cuando le pasó eso, me parece.
Que dándome el paseo, miré para arriba y vi que es un edificio pues como de los de Nueva York, ¿no? Con esa especie de pájaros, águilas. Hacía mucho tiempo que no me fijaba en el arriba del todo. Lo mismo, esta mañana que he hablado con el maestro Enrique Herreros, porque Juanjo Daza me ha mandado 2 de sus libros estupendos de los estrenos de Madrid, que he aprovechado para algunos datos.
Qué buenos son esos libros.
Para el libro de Liberty Balance, que ya está en máquinas, por cierto, dicho sea paso, también. Y caray, es que se me cayó la vida, no voy a decir lo contrario, ¿no? De ver, la puntilla fue ver cerrado, espero que sea solo episodicamente, El Paz.
Porque el Paz habías estado tú hacía muy poco.
¿Sí?
Es casualidad que yo hablé ayer mismo con Enrique, que le consulté unos datos, y por cierto, le veo fenomenal. Está pasando la pandemia con un coraje y una fuerza.
Un abrazo fuerte desde aquí, maestro.
Hombre, claro.
Maestro Enrique.
Si él aguanta, tenemos que aguantar nosotros. O sea que...
¿Cada cuánto tiempo hablas con él, Jaime García?
Claro, pues una vez o dos a la semana.
Bueno, pues, o sea que...
Me hablado la semana pasada también.
Le llamo.
Me dijo que muchas gracias, porque había sido un momento fantástico escuchar a Barbara Streisand y a Frank Sinatra. Me dijo, fuera de categoría, es que eso ya, ¿dónde los encontramos?
Es que es el mejor dueto imaginable, que duda cabe. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción después del segundo...
Siempre con Telefónica.
No, y además, bueno, espero que la palabra siempre sea además recíproca. Nosotros siempre con Telefónica, y espero que Telefónica siempre con nosotros.
Pues eso de todas. Pues la segunda canción es Sinatra. Y he escogido ahora para la 2 y la 3 dos películas relacionadas con canciones, canciones relacionadas con películas. En este caso Sinatra es That's Life, y el que haya visto Joker sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Este es uno de los grandes temas de Sinatra. That's Life.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Así es la vida, sí señor, esa es la vida. Bueno, García, hay un oyente que, pobre hombre, Gonzalo Antón González se llama el hombre, y yo creo que el único que le puedes ayudar eres tú. Dice, les escribo mientras escucho uno de sus podcasts. Es una delicia de sus tertulias, se deshace en todo tipo de halagos, te lo digo para que sepas que estamos hablando de alguien que está a favor, por si esto sirve, digamos, como enchufe. Dice, hace tiempo que descubrí a través de su programa la existencia de la revista Nickelodeon. Antes del verano hice un pedido en la web de unos cuantos ejemplares con la idea de disfrutarlos en la playa, pero no llegaron nunca. Volví a hacer el pedido en agosto y tampoco. En definitiva, ¿qué tiene que hacer, nos pregunta este oyente, para poder acceder a ese preciado tesoro?
Pues no lo sé, porque claro, como comprenderás, Nickelodeon estaba cerrado. O sea que no ha ido nadie durante estos meses de pandemia, está echado el cierre, pero yo hablaré con esto. que por medio de Carmen ya me dará la dirección, le pondré en contacto con vale. Juan Carmona o con Josito y le servirán todos los
números. Bueno, pero tiene que saber quiera. Nuestro oyente que no hay que ni que lo habían está agotado muchísimo fondo.
Ah, bueno, claro, los primeros 6 o 7 números están agotados, luego salteados también, el 12 o bueno, el 15.
Y que salen a un pastón en las redes.
No le vamos a cobrar ningún pastón, se le va a cobrar el precio normal.
No, las que están en Nickelodeon no hay problema, pero me refiero a los agotados que valen mucho dinero.
Ah, sí, no lo sé.
Pues mira, voy a ver si hay mucho... Notorious ha sacado alguno. Notorious ha sacado.
El western
lo sacó
Notorious.
Sí. Y alguno más, ¿eh? Ha sacado alguno más.
Sí, la comedia.
Y con esto, Notorious, ¿cómo lleva la producción literaria durante la pandemia? Porque lleva una temporadita sin sacar nada, que yo sepa, ¿o sí?
No sé, creo que ha sacado algún libro, pero... Yo no sé.
Hay que hablar con Alegrete y con Marmol.
Estamos todo el mundo desconectados. Si es que ahí es donde se nota.
Yo creo que están ahora saliendo los libros que estaban para salir en marzo, abril, mayo. Están en otoño.
Yo creo que
ha retrasado 6 meses.
Bueno, yo creo que el mío lo sacarán en Navidades. Ya está entregado también. Me ha gustado esa expresión que ha dicho Eduardo, en máquinas. Estas máquinas.
Eso se decía de los periódicos, ¿no? Vamos.
Ahora la máquina es un señor en un ordenador.
¿Te acuerdas, Luis, las galeradas?
Sí, hombre, claro. La expresión más bonita del periodismo antiguo es paren las máquinas. Que acababa de llegar una exclusiva y tú tenías que parar las máquinas para que el periódico dejara de ser impreso, incluir la última noticia, el último pisotón a la competencia y poder sacarlo antes que nadie.
Paren las máquinas. Por cierto, que quiero dar las gracias a un común amigo de muchos de nosotros, y por cierto, que me dijo, bueno, está ya Garci por aquí, a ver si comemos, José Say de Vicuña, porque sí. De repente me dijo, oye, he hecho un retrato de John Ford, me gustaría enviártelo, y me lo ha enviado a casa, un retrato de John Ford, un dibujo, un esbozo fantástico, joven. Y después me dijo, te voy a hacer otro viejo, y los he incluido en Liberty Balance porque son fantásticos, así qué que buena. Desde aquí un abrazo fantástico. Muy fuerte para,
hombre,
para
claro.
José, sabes que es un tipo fantástico, y ya me dijo, a ver si viene José y comemos, y le dije, esto yo os invito a un cocido en el nuevo club, pero
Qué buena idea haberlo incluido en el libro, porque dibuja maravillosamente.
Bueno, fantástico.
Entonces, Luis Herrero, dile entonces a este señor que nos sigue, tal, que no se preocupe, que yo me pondré en contacto con quien tenga que hacerlo para que él se dirija y reciba los números que quiera.
Fenomenal. Y luego hay otro oyente que se llama Paco Torres que te dice que, por favor, hables de Raoul Walsh, que no entiende por qué es uno de los directores que citamos poco en el programa, siendo es su director preferido.
Entonces, sí, porque García y mío es uno de los grandes. Vamos,
tú solo hablas
de su etapa europea.
Tú solo hablas de tu director preferido, que como sabes no es John Ford.
Ya. Pues aquí hemos traído a Raoul Walsh porque a mí y a José igual, me imagino que nos gusta muchísimo. Yo recuerdo que Peter Bogdanovich siempre ha dicho que se le escapó vivo, que era de los directores con los que pensaba hacer un libro de entrevistas, que era un gran entrevistado. Y él le dijo, no, voy a escribir un libro de memorias, que escribió, muy limitado, etcétera, y se murió sin dar la gran entrevista. Hay entrevistas por ahí de Walsh, ¿no? Un director fantástico.
Todas tienen. Yo en un artículo hace años hablaba de las 9 sinfonías de Raoul Walsh. Tiene maravillas. Lo de Roaring Twenties, esta es una joya. Esa es una locura. Pero bueno, hay tantos directores de los que me gustaría también a mí hablar. Por ejemplo, nunca se habla de Cecil B. DeMille, que es uno de los grandes genios de la historia del cine. A mí me parece que tiene el tamaño de Griffith. O sea, desde que empezó...
Además hace de Griffith, es el segundo Griffith, claro.
Claro, y es...
Y bueno, está considerado como un personaje así como reaccionario y que no tiene
pero
interés.
Es que todo eso es muy confuso, porque ahí nos tendríamos que meter en la famosa caza de brujas cuando John Ford le dijo... me gusta tu cine, pero tú no me gustas nada, y no seguirás igual, por lo de Mankiewicz. Para empezar, el que había metido a Mankiewicz de presidente de los directores de cine fue Cecil B. DeMille, y al día siguiente le llamó John Ford y le dijo, oye, que has estado estupendo, de no sé qué, que no sé cuánto, que te invito, se fueron a comer. Por eso digo, está todo tan confuso. ese mundo. Pero bueno, lo que no hay nada de confusión es que Cecil B. DeMille es uno de los genios del cine, por ejemplo.
Oye, entre el año 15 y el año 20, pues bueno, yo creo que hizo como 40 o 50 películas,
bueno, sí, claro,
maravillosas, todas, que no se ven nunca.
No, pero no solo hacía películas, inventaba el cine cuando las hacía, como Griffith. O sea, que tú veías The Squad Man esa y era una maravilla. Pero no te hablo de, fíjate, un poco más tarde, Unión Pacífico, eso es uno de los grandes westerns del cine.
Bueno, bueno,
por
bueno,
no hablar de esa película que a ti, Luis Alberto y a mí nos parece como ya, pues estaría entre las ocho mejores de la historia, que es Los Diez Mandamientos. Esa es una...
Diez Mandamientos prodigiosa.
Eso es el prodigio.
Tanto la versión en blanco y negro como la versión en color.
Y fíjate la que había hecho antes, que ganó el Oscar a la mejor película, El Mayor Espectáculo del Mundo, que esa es otro prodigio. O sea, esa es una película prodigiosa.
Y Las Cruzadas, ¿qué me dices de Las Cruzadas?
Claro, y Las Cruzadas, y la otra del el Signo de la Cruz, que era maravillosa.
El Signo de la Cruz, además, con un erotismo salvaje,
maravilloso. Él siempre ha tenido en todas sus, todos los bailes de las películas suyas. Otra que me encanta a mí es Sansón y Dalila.
Hombre, Sansón y Dalila.
¿Tú sabes quién iba a haber hecho Sansón y Dalila en vez de Víctor Mature?
¿Quién?
Agárrate, Steve Reeves, el que hizo Hércules luego.
Anda, Steve Reeves, que era Mr. Universo.
Sí, sí, entonces ¿verdad? Le llamó y le dijo, vas a hacer de Sansón. Era muy jovencito. Y entonces le dieron clases de interpretación, pero parece ser que no prosperó mucho, y entonces llamó a Víctor Mature, ¿no? Que es el que lo hace, Sansón y Dalila.
Que la escena del león, por lo visto, tenía un miedo terrible.
Llena de películas prodigiosas. Pero volviendo a Raúl Walsh, como decía Eduardo, es uno de los grandes, es que son muchos.
Bueno, Raúl Walsh también hizo peplums al final de su vida en Europa.
Sí, a mí no me gusta tanto.
Sí, Esther y el Rey.
Esther y el Rey a mí ya no me gusta tanto. Lo he visto hace poco.
Sí, yo también.
Ya hace poco lo he visto, sí, flojitas.
Pero la que es maravillosa es la de Ivonne de Carlo con Cargable. La esclava libre.
Maravillosa.
Buah, wow. Esa es una
y juntos hasta la muerte, Colorado Territory, que es, sí, claro, como el equivalente de la película.
Pues la esclava libre, Pera Jim Ferré, mi maestro, tiene un poema maravilloso dedicado a esa película.
Es que es una película extraordinaria, es a la altura de Lo que el viento se llevó, el sur, ¿no? Bueno, maravillosa, están fantásticos.
Son tantos directores, es que son muchos directores, que son maravillosos. Es la época dorada del cine, hasta los años 50, 60, y entonces cuando pasen unos años no estaremos nosotros, ni nada. Se hablará de esa época dorada del cine, como se habla...
Como del siglo de Pericles o de...
Sí, o el nuestro, de Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, sí, todos estos juntos.
O sea, tendrán que pasar años, porque me imagino que Raúl Walsh va a ser de los directores a demoler por esta nueva Inquisición que existe, porque vamos, es que reúne todas las características para que le ataquen.
Parece que pues esperemos que la Inquisición no dure tampoco mucho, que sea una cosa de esta década, ¿no?
Las Inquisiciones duran lo que duran, lo malo es que reaparecen siempre, de una forma o de otra, sí, ¿no? Porque van en la condición humana, desgraciadamente, ¿no?
Es verdad.
Y la de ahora es particularmente siniestra.
Pues mira, todas son siniestras, han sido, son y serán siniestras.
Serán siniestras, estoy de acuerdo.
Y son más siniestros todos aquellos que las defienden convencidos de sus supuestas bondades.
Pues mira, esa reflexión me recuerda que yo tengo que recomendar una obra de teatro, y como la tenía pensada y además viene, me habéis puesto el pie de una manera muy 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 útil, pues dejadme que lo aproveche, porque yo quería recomendar una obra de teatro que a mí me marcó mucho cuando era mucho más joven. Además la vi en una de las mejores representaciones que yo he visto a Fernando Fernán Gómez jamás en el teatro en directo, que es El enemigo del pueblo, de Ibsen.
Hombre, es una maravilla.
Y es
lo vi en el Beatriz, ¿verdad? Que sí.
Lo vi en el Beatriz, recuerdo Fernando.
Con Emma Cohen.
Sí, señor.
Yo fui al estreno, estuve en el estreno porque lo producía Kramer y fui con su hija, Margarita Kramer.
Pues es una obra de teatro tan actual, aparte de que los textos de Ibsen son una maravilla,
son,
y desgraciadamente no podemos recuperar la interpretación que hizo Fernando, que a mí me interpreta, yo nunca he visto una interpretación más portentosa, que a mí más me enardeciera. O sea, recuerdo en el, creo que era el segundo acto, que se abría el telón y él aparecía directamente, publíquelo, porque es una, claro, a mí me tocaba de cerca, porque yo entonces ya tenía ganas de ser un joven periodista dispuesto a desafiar al mundo, y esta idea de cómo de repente esos ideales van teniendo que retroceder porque los intereses comerciales, también municipales, etcétera, pues van haciendo que la libertad retroceda y que haya una subversión de los valores, una especie de tiranía, de censura, de lo que estamos viviendo hoy, en definitiva, porque la verdad es que hay mucha historia. Pues me ha parecido que era una recomendación muy muy recomendable, porque pues
fíjate que es increíble que Ibsen, un señor que era noruego, que en ese momento del final del siglo XIX fuera un paladín de las causas que están en este momento dirimiéndose, por ejemplo también el feminismo en casa de muñecas.
Sí, señor.
Es una modernidad absoluta, un enemigo del pueblo. Recuerdo yo también esa función con grandísimo interés.
Las aguas infectadas del balneario, ¿eh?
Eso es. Pero es lo que decía Eduardo hace un instante, es que él sí que va al fondo de la condición humana. Te das cuenta de que da igual, está debió ser de 1880, una cosa así. Pero fíjate, finales del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y la condición humana sigue siendo exactamente igual, las presiones siguen respondiendo exactamente a los mismos intereses, y la docilidad de los lacayos que están dispuestos a, en fin, callar la verdad en favor de intereses económicos sigue estando de moda. O sea, que es que no hay eso, no me temo que ha sido así siempre y seguirá así siendo siempre mientras el ser humano esté sobre la faz de la tierra. Esa es la desgraciada moraleja que podemos sacar de esa obra, que yo recomiendo. A mí Ibsen es uno de los que me de los más grandes autores de teatro.
¿Os acordáis que Ibsen estaba en un volumen de teatro completo de Aguilar, de la colección Obras Eternas? Ahí lo tenemos, lo hemos leído todos. Y la obra inmortal de Ibsen, quizá para mí la mejor, la favorita, será Peer Gynt.
Peer Gynt, esa, claro.
Porque es de una fantasía absolutamente suprema. Esa sí que no tiene ninguna tesis, diríamos, crítica, pero al mismo tiempo tiene una capacidad imaginativa portentosa.
Y qué buena música le pusieron, amigo.
¡Oh, Grieg!
¡Qué gris, eh! Menuda música le puso a Peer Gynt.
Bueno, pues esto me recuerda, García, que tienes que empezar tú la semana que viene un nuevo turno. Ya no me acuerdo cuál es el orden. Si hemos terminado con las obras de teatro, creo que debes empezar con o una película o una canción, no lo sé, una de las dos, sí, la que tú decidas.
No, hombre, la que se decida, pero que vaya siendo igual para los mismos. No, ¿sí? Lo sé, pues una película.
Es que creo que el orden, Eduardo, que es el que tiene memoria de opositor, ¿cuál era el orden que establece? Sé que la obra de teatro era la última.
Yo creo que la primera me parece que era una película.
Película, canción, novela y teatro. Yo creo que ese era el orden, ¿no?
Ah, pues ese era el orden, perfecto.
Sí, yo creo que sí, película, novela.
Bueno, pues canción, que sepas que la semana
libro,
que viene.
Libro y teatro, sí, efectivamente.
Yo creo libro, que no tenía por qué ser novela, efectivamente.
A nosotros, a los cuatro y a todos, muchísima gente. Ibsen y Chekhov han sido los dos escritores de teatro que más influencia nos han producido. Yo creo que
estaría el tercero Strindberg.
Sí, pero fíjate,
sueco, Strindberg pero ya, menos.
Ya, yo creo que menos. Por ejemplo, es que Chekhov, además, según han pasado los años, la importancia que yo le doy es que con Chekhov empieza la nueva manera de interpretar. Los actores y las actrices.
Eso en el teatro, y luego como cuentista, probablemente sí, pero, de los tres o cuatro cuentistas mejores del mundo. Sí.
Pero fíjate tú que lo del Actor Studio viene directamente de Stanislavski, que viene directamente de la puesta en escena de las obras de El Jardín de los Cerezos, de todo este tipo, donde hay una especie de naturalidad enorme que se va imponiendo y que eso es lo que luego va a ser el método. O sea, que es tan importante Chekhov por los cuentos que tú dices, padre mía, qué relatos aquellos en Austral que leíamos hace años, ¿te acuerdas?
Fantásticos.
Es el mejor cuentista, yo creo, fíjate, que ha habido nunca.
Yo creo que
tú defiendes que es el mejor, yo creo que también, ¿eh?
Yo creo que sí.
A Edgar Allan Poe también le sigue muy de
cerca. Sí, yo pondría a Borges, a mí El hombre de la esquina rosada, La intrusa, pues, El Arles, joven, no sé.
Pues yo voy a votar por Somerset Maugham.
Bueno, también, claro, también
muchos. Yo voy a, porque Maugham me parece, bueno, todos los que he citado, los suscribo.
Jack London, bueno, por ejemplo, tampoco está mal.
Jack London no está nada mal, no. Además, a mí cada vez me gusta más Jack London, fíjate.
Y Maupassant,
fíjate. No pasan la locura. Sí,
claro, una locura. Es que son muchos, muchos.
Doña Emilia eso. Pardo Bazán.
Claro, doña Emilia.
Bueno, y si me permitís.
¿Y Becker?
Y si me permitís las novelas ejemplares de Cervantes.
Bueno, ¿cómo son? Claro. No han envejecido, han envejecido y exactamente igual que el Quijote, nada.
Exacto. Yo la releo de vez en cuando y bueno, la sabiduría, la construcción de los personajes, el humor, el sarcasmo, la observación de eso, de la psicología de los personajes, me parece que no se cita, y con razón, tantas otras cosas, pero las novelas ejemplares es que son
magia pura.
Ejemplares.
Oye, Eduardo, ya que estamos hablando de novelas y sabiendo que eres un gran forofo, como yo y como otros muchos cowboys, ¿le has echado ya un tiento a la novela, la última de Arturo Pérez Reverte?
La tengo en mano.
Me apetece
en
línea, mucho esa novela.
Línea de Fuego, leí en El País Semanal el primer capítulo, un capítulo que me interesó muchísimo. Yo, como es bien conocido, soy admirador incondicional del señor Pérez Reverte, como novelista, como periodista y como persona también, ¿no?
Los cowboys lo somos en general.
Y la tengo, pero no la he abierto todavía.
Yo he leído,
me llegó ayer.
Yo la compré, la verdad es que la compré en formato digital, lo reconozco, porque a veces me caigo en la tentación. Leí el primer capítulo y ya, pero chico, es que al final no tienes que esperar nada, o sea, la compras y al minuto siguiente la empiezas a leer. Y bueno,
yo la compré por Amazon porque la quería mi hijo ya y me llegó en el mismo día.
Fijaos, bueno, con el tema de la guerra civil se astilla uno mucho y sin embargo esta novela de Arturo debe ser una ráfaga de aire fresco.
Hombre, yo he leído solo el primer capítulo y nada, no te puedes hacer una idea. Vamos a ver cómo lo resuelve, pero pone en danza tantos personajes al principio, porque claro, hace un recorrido, la novela empieza, eso sí que lo puedo contar porque no desvelamos nada, en el momento en el que las tropas republicanas están cruzando el Ebro para ir al lugar de noche, sin ser advertidos, donde están las tropas franquistas. Y entonces, pues él va contando, va haciendo un repaso de los que están cruzando y de los que están los centinelas que están ojo a visor para que el enemigo no cruce el Ebro. Y entonces va recorriendo distintos lugares, distintas acciones distintas, donde van cambiando la identidad de los personajes. De tal manera que mete en danza en muy pocas páginas a muchos tipos. Y claro, ya dices, bueno, vamos a ver si soy capaz de tener en la cabeza una danza coral tan amplia. No sé cómo irá desarrollándose la novela. Es la única, digamos, el único reto complicado que le he visto a la novela nada más arrancar. Pero por otra parte, es Arturo Pérez Reverte en estado puro y recuerda, naturalmente cambiando las circunstancias, recuerda mucho la novela Sidi, porque las batallas que él cuenta medievales, pues ahora en vez de ser con espadas y con caballos, son con fusiles y con granadas, pero la terminología es la misma, las conductas humanas son las mismas, la manera de enfrentarse a ese drama de Arturo es la misma, y además nada más coger la novela, que es una cosa muy interesante, hay ya una declaración de intenciones con las citas que hace antes de empezar, ¿no? Citas de gente de los dos bandos, desde el general Rojo hasta el general Rojo, porque se llamaba Rojo, aparte de que era el republicano, pero quiero decir el jefe católico, del Estado Mayor de las tropas republicanas.
Católico practicante.
Bueno, esta idea de que ahí no había ni buenos ni malos, que eran todos españoles, que todos eran valientes, que todos eran luchaban por una cosa en la que creían y que por tanto ese maniqueísmo absurdo que se ha querido trasladar de lo que fue aquel conflicto no tiene ningún sentido.
Y ahora tenemos el anteproyecto ese horrible sobre la memoria democrática. Hemos pasado de la memoria histórica a la memoria democrática, como si no hubiera otra cosa nada más que la memoria, ¿no? Yo he tenido la casualidad de haber leído y haber visto un libro estupendo que ha publicado la fábrica aquí en Madrid, que es La muerte en ciernes, con fotografías de Robert Capa y de Gerda Taro y de algunos otros más, inéditas hasta ese momento, de los frentes republicanos, ¿no? Y voy a pasar de él directamente a Arturo Pérez Reverte, Las casualidades de la vida. Este es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, porque la potencia de las fotografías de esos fotógrafos, viendo rostro de gente, no símbolos, es que ves ahí a la gente, la ves igual, que seguro que lo consigue Arturo, porque Arturo, como es un gran narrador, se mete siempre en enormes berenjenales narrativos y lo resuelve muy bien. Él no se acomoda a un estilo que ya podía rendirle dividendos, ¿no? Cada novela suya es una provocación de cómo abordar un género, unos personajes, unas situaciones, ¿no? En eso es un, como en tantas otras cosas, un maestro.
Bueno, vamos a saludar a la telefónica. Tercer saludo del programa, con el mismo entusiasmo y con la misma gratitud de siempre. ¿Y qué canción vamos a escuchar ahora, Eduardo?
Bueno, pues si uno cierra los ojos y piensa en Pulp Fiction y en el baile fantástico de Travolta y de Uma Thurman, detrás está un super tema de Chuck Berry, You Never Can Tell, You Never Can Tell, es decir, quién, cómo lo podías decir, quién lo iba a decir, etcétera. Es una canción muy bonita de Chuck Berry, que yo creo que escribió, si no recuerdo mal, hacia el año 62, 63, 64, y que va contando la vida de unos recién casados, ¿no? Situado más o menos quizás en Luisiana, en Nueva Orleans, una cosa así, ¿no? Y el estribillo que se oye siempre es C'est la vie, ¿no? Más o menos lo que dicen, C'est la vie, dice la gente mayor, se empeñan en mostrar que nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Y va contando cómo la boda entre dos adolescentes, se compran un apartamento, tienen la nevera llena de cosas, tienen 700 discos de rock y de jazz, y va contando y repite ese estribillo. Tiene una fuerza estupenda y yo creo que la empleó muy bien, muy sabiamente Tarantino en esa fantástica secuencia de esa estupenda película que es Pulp Fiction. Chuck Berry, You Can Never Tell.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robust sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Magnífica elección,
don Eduardo. Oye, quería yo decirte una cosa, Luis, que quería decirte una cosa de Arturo, que me pasa con Arturo, que los grandes escritores a los que yo leo mejor suelen ser cinéfilos, me pasa con Mario Vargas Llosa, me pasa con Arturo Pérez Reverte, son gente que además le gusta mucho el cine. Sí. Y lo que me ha impresionado de él, que me ha gustado mucho, es que él dice que las heridas, no por lo de la guerra civil, no están abiertas, sino que las han reabierto, y eso tiene más razón que nadie, y es verdad. se han reabierto eso que parecía que estaba ya curado y cicatrizado, ¿no? Y eso es lo que dice Arturo, y con mucha razón.
Sí. Pues cuando reabres una herida, supura, ¿eh? Conviene no olvidarlo.
Sí, sí. No, es muy importante que existan novelas como esta de Arturo, ¿sí?
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Desde luego es muy cinematográfico, el arranque es muy cinematográfico, yo te digo que va, son como planos de una película, son como...
Sí,
planos,
ya lo era, ¿eh?
Sí, 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 el cine existe, la novela está influida por el cine, no cabe la menor duda, hay un antes y un después del cine en la novela, estoy CD, de acuerdo, ¿no?
CD, el comienzo de CD es Centauros del Desierto, es un western, ¿eh?
El arranque recuerda mucho también Nocturno, yo creo que la última de Falcó, me parece que empezaba así con... también de noche y también con ese misterio, y la verdad es que tiene buena pinta y no puedo contar nada más que el primer capítulo, que es lo que me dio tiempo a leer, porque yo no soy tan rápido como don Eduardo, si no ya hubiera leído la mitad del libro, pero yo voy a mi ritmo, que es completamente distinto. Bueno, dicho lo cual, tenéis que someter, según la audiencia, en concreto un oyente que se llama Manuel Hermoso, la prueba del algodón, a James Stewart. Pregunto, ¿tenéis la intuición? ¿Llega a las 15 obras maestras, sí o no?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que si no andará muy cerca, ¿no? Porque una carrera tan extensa, con tan bien elegida y tan prolongada en el tiempo, yo me inclinaría a pensar que sí, efectivamente.
Bueno, fijaos que la prueba del algodón, tal como la proponen los oyentes, ellos hacen su propuesta. O sea, que a lo mejor hay algunas películas que a vosotros os parecen obras maestras, pero que no están incluidas en la relación.
Sí, nos pasó con Audrey Hepburn.
Eso es, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. La primera que él propone es Vive como quieras.
Sí, para mí sí.
Sí, para mí indudablemente.
¿Y tú, García?
Sí, sí, he dicho que sí.
Ah, va, perdón. Sí. Vale, yo no voto, pero... No voto, pero diré que es una de mis películas preferidas. Una de las...
No voto, pero lo digo.
Bueno, El bazar de las sorpresas, número 2.
Sí, sí, también. La hemos tratado aquí en un cineforum.
Super obra
maestra. Fantástica.
Yo creo que va a llegar de sobra, yo creo, pero bueno. Tercero, Caballeros sin espada.
También me gustó mucho.
Sí.
También quórum de los tres.
Sí, de los tres.
Cuarta, Historias de Filadelfia.
Hombre, te diré.
También.
Quinta, yo no voto, pero esta me gusta menos. Qué bello es vivir.
También.
Sí, sí. Sin duda.
¿Así os parece una obra maestra de verdad?
Hombre, sí. Claro.
¿Qué bello es vivir?
Bueno, sí. Sin la menor duda.
¿En serio?
Sí.
Yo creo que es una de las películas a la que le he cogido más manía de todas, fíjate, no sé por qué.
Sí, bueno, porque la ponían siempre en Navidad.
Siempre, bueno, la ponían y la siguen poniendo, yo creo que es por eso. Y además no estoy muy seguro de que encarne bien el espíritu de la Navidad, pero bueno, si vosotros...
No, es una película muy cruel, porque acuérdate cómo era ese Potterville si él no hubiera nacido, qué horror era, cómo piensa todo aquello espantoso.
Es de terror, el momento que es de terror, sí, efectivamente.
Bueno, de 5, de 5 propuestas, 5 obras maestras según vosotros.
Sí, claro.
Sexta, La soga.
Sí, a mí me gusta mucho.
Sí, no es de las que más me gusta también. De Hitchcock, pero tiene una enorme categoría, sí. Además es muy arriesgada esa película, sí.
Y tú, Luis Alberto, porque tú...
También.
O sea, que también. La soga también.
Sí.
Puf. Winchester,
no con el entusiasmo de las
Winchester 73.
No. Sí.
Hombre,
pues me encanta, la acabo de revisar.
Qué buena película.
Maravillosa.
7 de 7. ¿Os dais cuenta de que a este ritmo vamos a llegar a muchas más de 15?
Con Stephen McNally, tú que la acabas de ver, que está muy bien.
Sí, señor. Sí, señor.
Qué bonito es el concurso, ¿eh? Cuando al final ya van disparando y al final le pone el papelito y todo.
Es además de una sobriedad, vamos a decir, poética, ¿no? Mann es de los grandes también, ¿eh? Alguien dirá que no hablamos suficientemente de Mann.
Bueno, octava, Flecha rota.
Sí, bueno, no obra maestra, pero era un buen western.
Sí, yo creo que no es como...
Yo lo recuerdo de 33,
pero está bien, ya bueno, obra maestra.
Seguro
ya
que Eduardo la vio a la misma edad que yo, ¿verdad? Nos llevaría las 6 o 7 años.
¿Os podéis permitir el lujo de no considerar la obra maestra? Lleváis 7, o sea, quiere decir que tampoco pasa nada. La siguiente, ya os conozco, Bacalao, y la siguiente vais a decir que sí. Horizontes lejanos.
Seguro, pero vamos, de todas dudas.
La siguiente, a García seguro... Y yo creo que Luis Alberto también, y con Eduardo no nos tengo tan claro, El mayor espectáculo del mundo.
Seguro.
Yo, sin duda.
Sí. Oye, parece, ya hemos hablado de Cecil B. DeMille, es una obra mayor.
Una obra extraordinaria. La mejor cinta de circo que se ha hecho.
Sí.
El hombre del Laramie.
También.
Me gusta muchísimo el nombre de Laramie.
Pero ¿qué pasa? Que hoy estáis de saldo, pero vamos a ver.
No,
es que es una película, por ejemplo.
Ha hecho de las más grandes películas.
Claro. Oye, y te ha saltado Colorado Jim, ¿eh? Y Bahía Negra.
No, me he saltado nada porque ahora viene la siguiente. Es
Tierras Lejanas.
Que no estamos siguiendo. Y Tierras Lejanas.
Vamos a ver. Tierras Lejanas no está en la lista que le ha mandado.
Bueno, pues otra más.
Colorado Jim sí está en la lista que le ha mandado.
La obra maestra
y
también.
Es la siguiente que le ha incluido. Porque yo creo que no ha seguido un orden cronológico.
Ya lo veo.
Lo ha hecho de memoria, ¿eh?
Ya lo veo.
Y, o sea, Colorado Jim, dais por hecho que sí, por supuesto.
Por supuesto.
Que estamos en 11. Y la siguiente, vais a decir los tres que sí, también, con toda seguridad. Y si yo votara, también. Que es La Ventana Indiscreta.
Pues sí,
también,
claro, pero no duda.
Claro. Te ha saltado Tierras Lejanas.
Que no la incluye.
Se ha saltado. Y te digo yo que se ha saltado Bahía Negra. Y una película que no es obra maestra, pero que está muy bien, que es Música y Lágrimas. Que a José Luis y a mí nos gusta mucho.
No, esa sí que la incluye, pero le cambia el título. Y por eso a mí me desconcertaba.
La vida de Glenn Miller.
En vez de Música y Lágrimas, dice Sonrisas y Lágrimas.
Ha sido un error.
Pero esa la votamos, José, la votamos también, ¿no?
Pero un momento, cuando llegue.
Yo me apunto.
Cuando llegue, porque antes, bueno, esa ya la damos por votada. Vale. Y antes de esa, entre La Ventana Indiscreta y Música y Lágrimas, aunque la llamado de otra manera, El Hombre que Sabía Demasiado.
Sí, no, a mí sí me gusta. Yo sí.
García, ¿no? ¿Y tú? ¿Y tú, Luis Alberto?
Yo sí,
sin duda.
2-1, o sea, bueno, fíjate.
Ahí lo que me gusta.
¿Se refiere a la cinta en blanco y negro o a la cinta en color?
La de color.
Sí, no, me parece una obra maestra.
La de
a mí me gusta escuchar cantar qué será, eso me gusta mucho.
De esa ¿cómo está ella? Maravillosa.
Te la traeré la próxima semana, querido.
¿Qué será?
El héroe solitario.
No.
No.
Bueno, no me acuerdo
de
la de Lindbergh.
No. La de Lindbergh, no es una obra maestra, ¿no?
No.
Vértigo.
Hombre,
sí. Ya no digo nada. Y se ha saltado una que a mí me gustó mucho, que es Me Enamoré de una Bruja, de Richard Wayne.
No, señor, la ha puesto justo a continuación, Me Enamoré de una Bruja.
Vale.
Ha puesto, ¿también Me Enamoré de una Bruja?
No, yo después sí. Después de Vértigo, ya, como se ha puesto tan alto esto ya, está bien, pero no la metería como una obra maestra, Me Enamoré de una Bruja.
Yo sí, porque bueno. Con Nick Novak, nada, yo sí, yo la voto a favor.
Yo sí, yo también.
Bueno, pues es que a este paso yo creo que va a quedar el primero del escalafón. Yo creo que nunca hemos hecho...
No, es que lo ha dicho José Luis, es que es una carrera muy larga con grandes directores y grandes películas. Elegía muy bien.
Falta Preminger.
Que faltan 6 títulos todavía, de las 6, 5 claro. Vais a decir que sí.
¿Cuánto llevamos? 11, 12 o 13.
No, ya muchos más, ahora te los cuento, salvo una... Salvo El Héroe Solitario, todas las que ha citado les habéis dicho que son obras maestras. Ha habido algún tipo de duda con Flecha Rota. Además, todo habéis dicho que sí.
Sigue.
Anatomía de un asesinato.
Acabo de ver obra maestra.
Preminger, claro.
La hemos revisionado.
Dos cabalgan juntos.
También.
Entusiasma esa película.
También. El hombre que mató a Liberty Valance.
Acabo de escribir un libro, pues calcula. O sea que...
Bueno, La Conquista del Oeste.
También.
Aunque ahí él está regular porque no da el papel, digáis lo que digáis.
Hombre, claro, no hay papel para ninguno, ni para Henry Fonda.
Es una película tonal.
A él le pilla ya mayor. O sea, ahí hace un papel de un... Es un miscasting desde mi... Yo no voto. O sea,
sí, hablamos de la película, Luis.
El rey reina, pero no gobierna.
Y El Gran Combate es la última que incluye.
Y El Gran Combate no la meto yo, porque...
Además es que...
¿Cuál es El Gran Combate? Recordármelo un
poco. Cheyenne Autun. Bueno, ¿y ya no mete más?
No, ha mandado 23, de las cuales habéis incluido como obras maestras 21. Es decir, bueno, más de 20. Ya no más de 15, sino más de 20 obras maestras.
Pues aparte de Tierras Lejanas, que no la ha metido, y de alguna otra... El Vuelo del Fénix la metemos, ¿no, José Luis?
Sí.
Claro, también.
La de Aldrich, El Vuelo
del Fénix. La de Aldrich.
Buenísima.
Incluso yo metería El Último Pistolero. La de Don Siegel, también. Fíjate.
También.
Yo también me apunto.
Que es la última de John Wayne.
Exactamente.
Y yo os pregunto una cosa, o sea, que si vosotros hicierais espontáneamente la lista, probablemente nos acercaríamos a las 25 obras maestras. ¿Hay algún otro actor que creáis que puede superar ese baremo de 25 obras maestras?
No lo sé, ya sé que es muy difícil.
No sé.
Yo creo que este, de verdad, 20 obras maestras sí ha filmado, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
20, 18, 20.
Yo creo que...
Y la mayor parte indiscutibles,
Sí. Es que ha robado con John Ford, con Anthony Mann, con Preminger, es que ha robado con unos directores en un momento
con
que
hacían
películas.
Con Capra. Claro.
Con Frank Capra, imagínate, es que...
Y ha elegido muy bien.
Historia de Filadelfia, fíjate tú, ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho cine policiaco, ha hecho de todo.
Sí.
Es que, hay una que se llamaba Northwise con un nombre 777.
Ah, sí, 77, efectivamente. Oh, sí.
Que era muy bueno.
Northwest, ¿no?
Northwest, sí.
Northwest.
¿Era el actor preferido de algún director o no? ¿O tuvo varios?
Pues de Hitchcock fue uno de sus actores, claro. Con Cary Grant, sí, por supuesto. Y de Capra también. De esos dos también. Con Ford ya lo descubrió muy al final, pero a Ford le gustaba mucho.
Sí. Yo creo que está tan perfectamente elegido que Vértigo con James Stewart no hubiera sido tan buena, y que con La muerte en los talones tampoco hubiera sido buena con él. Estaba muy bien elegido Cary Grant.
Cary Grant y James Stewart para los dos, estoy de acuerdo. No sé si hay algún otro actor, no sé si John Wayne, por citar un caso, no lo sé, Cary Grant. Pero mira que hay un actor que lo tuvimos aquí y yo creo que no llegó a tantas, que ha elegido, José Luis lo dice siempre muy bien, que es Kirk Douglas, ¿no? Como productor y tal, ¿no? Pero no llega, es que Stewart, regalando la filmografía, caray.
Superó las 15, por supuesto.
Claro, una carrera de casi 40 años trabajando, como dice José Luis, con los mejores, y dentro de los mejores, con las mejores películas de los mejores, pues es difícil,
A lo mejor se acercaba incluso a 30,
No, y luego además un tipo que se la jugó en la Segunda Guerra Mundial, pilotando un bombardero en misiones de guerra, lo digo por su valor cívico cuando ya tenía un montón de años.
Con su famosa anécdota en España, que fue al Hotel Rich y le dijeron que no estaba permitido el hospedaje de los actores. Y entonces él sacó su documentación y dijo: soy general de los Estados Unidos.
Sí, coronel o teniente.
Coronel o general,
¿eh? General, ya, sí, efectivamente, sí.
De los Estados Unidos.
Oye, un grandísimo actor,
fabuloso.
Hace un instante hablábamos de la situación en la que se encontraban las salas de cine, y uno de los oyentes del programa, que ahora os diré cómo se llama, que lo tengo por aquí traspapelado, dice: Eduardo, que han cerrado el Cine Paz, ¿es verdad eso?
Sí, pues si lo he dicho yo antes,
lo acabo de decir antes.
Ah, pues perdón, porque no me he enterado. Perdón, estaba...
Sí, no, he dicho que me di un paseo, bueno, porque iba a comprar una cosa en la calle Fuencarral, y como es mi antiguo barrio, como tú has dicho, bueno, lo ha dicho José Luis, pues me di, mientras que abrían la tienda, como ahora los horarios son tan especiales, aparte de entrar y comprar algún libro en Espasacalpe de la calle Fuencarral, y fui recordando, pues eso, el Bilbao, los minicines, el Fuencarral, y pasé delante, estaban en obras, y eran Supermercado Aldi, Roxy A, el Roxy B de obras también. Pero es que llego al Paz, donde, como ha dicho Luis Alberto, hace una semana vi, no recuerdo qué película, La pastelera de Notting Hill, no recuerdo cuál en este momento, y veo cerrados unos carteles así, quitar los carteles de películas, esperamos volver pronto. Y me quedé con el alma, se me cayó el alma a los pies.
Sí, es que...
Ahí, en la primera película en toda... Se dio ahí, ¿verdad? Oklahoma, y luego South Pacific, ahí fue también el West Side Story, en el Paz, menudo.
Cibago fue también ahí.
Hombre, Cibago. Menudo a Cibago, que empezaba a las 4:15, a las 4, era dos pases.
Ahí me colé yo, no tenía la edad, y después se lo comenté a no sé quién, y me dijo: te tienes que confesar, joder.
Aquello donde tú vivías, nosotros le llamábamos el Broadway 2.
Claro, por la Gran Vía, y es verdad.
Claro, la Gran Vía era el Broadway, y este era el Broadway 2.
Yo cuento ahí en el prólogo de Liberty Balance cómo para nosotros, que eso cuando vi La Noche Americana, os habrá pasado a vosotros también, es decir, la fascinación que nos producía ver las fotos de las carteleras que ponían allí delante con las fotos fijas de las películas. Claro, había muchas películas que no podíamos entrar o por dinero o porque eran no autorizadas, y nos pasábamos, comentábamos, joder, mira aquí, John Wayne o esta, no sé qué, ahí eso era las ponían como en una especie de vitrina en algunos casos,
clavadas, claveteadas, claro, en un fondo de como de terciopelo. Yo le pedí una al de Ibiza y me la dieron, una
blanca y negra.
Hay mucho coleccionismo. Yo tengo una que sí, pero lo del Trifón es muy bonito, que él por la noche va y arranca las carteleras. Pero no, yo le pedí una de submarinos, de Destino Tokio, que era muy bonita esa película, con Cary Grant, por cierto.
Efectivamente.
Que era una película...
Delmer Days, es esa, me parece.
Delmer Days, yo creo que es el debut de Delmer Days en el cine. El Destination Tokio, que decían ellos. Pero fíjate tú, El Paz, ahí sí que tenemos recuerdos y recuerdos y recuerdos y recuerdos. Exacto. Luego ya cuando se hicieron varias salas, ya como todos se han...
Ha perdido un poco el encanto que tenía el cine Paz, como ha pasado. Yo no he vuelto al Palafox, ¿eh? O sea, que ahora lo llevan los Yelmo, creo, ¿no? Que está abierto, por cierto.
Pues mira, el oyente que ha enviado este email dando esto, nos remite a José Luis, por cierto, pero no puedo dar su apellido porque no pone su apellido, solo José Luis, y remite a un artículo de prensa donde cuentan toda la historia del cierre temporal del cine Paz, y hay unas declaraciones de Carolina Góngora, que es la propietaria, junto a su hermano Mariano, y dice que no va a ser un cierre total, solo hasta que la situación mejore, y cuenta cómo estaba cayendo la recaudación y la asistencia hasta el punto de hacer insostenible que el cine siguiera abierto, y cuenta que se inauguró en noviembre del 43, es decir, tiene 77 años y es el cuarto cine más antiguo de Madrid. No sé cuáles son los tres más antiguos, pero es el cuarto más antiguo, 77 años abierto en la capital de España.
Pues Enrique Herrero lo sabe perfectamente, pero vamos a ver. Él trabaja en ese material, pero bueno, ha habido cines que eran muy antiguos. De los que quedan, yo no sé, el Coliseo puede estar de esa época.
Capitol.
Bueno, el Coliseo ya no es cine, es teatro, ¿no?
¿Y Capitol?
El Capitol estaba en la guerra, claro.
Claro, por eso.
En la guerra estaba...
Y Callao también.
Pues entonces es anterior, porque este es del 43, y estaba en la guerra, estaba en el 36, 39.
Y el Callao José también, antes de la guerra.
Sí, Callao y Capitol.
Claro, iba a decir otro que era el número uno de los cines de Madrid, que era el Palacio de la Música, pero lleva cerrado, ¿cuánto lleva ya? ¿10 años?
No, al Palacio de la Música, 10 años más.
Más. Fíjate, que es tener esa maravilla, ese landmark que dirían los americanos, cerrado.
Se lo llevó por delante la crisis de Bankia, porque Bankia tenía previsto, la fundación de Bankia, devolverlo otra vez como lugar de conciertos de música, etcétera y tal. Sí. ¿No?
Todos los viernes había conciertos. El viernes en el Palacio de la Música y el domingo por la mañana el Monumental.
Iban a convertir en un segundo auditorio.
¿Cuántos cines llevó
por delante la crisis?
¿Cuántos cines creéis que había en Madrid en los años 70?
Durado, ciento y pico habría.
¿Con ciento y cuánto? ¿En dónde sitúas el pico?
Pues no lo sé, ponle 120 o 125.
160.
Sí, ¡qué barbaridad!
En 1970.
Nunca lo hubiera pensado.
Y a lo mejor habían cerrado ya alguno, ¿eh? A lo mejor en los 60 había todavía más, ¿eh?
¿Sabéis de los 160 cuántos sobreviven en 2020?
Dios.
23.
Fíjate, es el final.
De 160, ¿eh?
Y cuando es el final de una raza, ¿eh, Luis Alberto?
Y cuando acabe la crisis esta, a lo mejor queda el piquito 3.
Y luego fíjate aquí.
Pero hay capitales de provincia que no tienen un solo cine.
Sí.
Encontrar los cines más antiguos gracias a Google, naturalmente. Sí. El más antiguo de todo es el Yelmo de Jacinto Benavente. Fíjate, yo no lo podía ni imaginar. De la plaza Jacinto Benavente.
¿Dónde vivía Alfonso Sánchez?
1916.
No, Alfonso Sánchez no vivía ahí. Alfonso Sánchez vivía en donde estaba el cine Fígaro y donde estaba el Frontón Madrid.
Pero eso no es exactamente lo que hemos dicho ahora.
La Plaza Benavente.
Benavente.
La del Calderón y Doctor Cortezo.
Plaza Benavente, la del Calderón, al lado
claro,
del
Doctor Cortezo. Cine ideal, luego
ideal, sí, pero que muy cerquita vivía Alfonso. Porque
Alfonso vivía en la calle Doctor Cortezo.
Doctor Cortés.
Según bajabas a la izquierda,
sí, enfrente, ¿no?
Enfrente del frontón Madrid, enfrente, ¿sí?, de lo que era el frontón,
sí,
Madrid.
Sí,
ahí,
sí,
vivía, estaba yo en su casa.
Además, en el corto ese maravilloso de Alfonso.
Sí, bueno, ahí sale su casa, pero yo estaba algunas veces en casa de Alfonso. Pero ahí había cines, el Calderón, y luego estaba el cine Ideal. Claro, que el Ideal luego son multisalas ideales.
Multisalas, ese, multisalas. Son como
ese otro, debe ser a lo que dicen que queda como el más antiguo, dice Luis,
como,
¿no?
El Yelmo,
¿no?
Sí.
El Ideal. El más antiguo, exacto, se inauguró.
Era un cine y ahora son seis o siete.
El siguiente, sí, más antiguo es el Callao,
claro,
1926. El siguiente, el Palacio de la Prensa, sí, de 1929. Y luego el Capitol, del 31, y el Proyecciones también del 31. Esos son,
claro,
los,
pues el Palacio de la Prensa y Proyecciones es en los que no hemos citado.
Sí, sí, claro, pero fíjate tú, bueno, y los de barrio, madre mía, los que se han muerto, los cines, sí, de barrio, pues, donde yo vivía, bueno, estaba el Ibiza, el Narváez, el 6 de Baranda, el Tívoli, el Alcántara, el Argel, el Benjure, y luego si subías un poco más, el Peñalver, el Bahía, madre mía, y luego estaba en la plaza esta de... Estaba Manuel Becerra, el Becerra, el Universal Cinema.
¿El Roma?
El Roma, pero tú sabes las cines que había en Madrid. Sí, sí. Tú cogías el periódico y podías tener la posibilidad de ver eso. 250 películas, porque eran programas dobles la mayoría.
Sí,
mucho más que en Nueva York y que en Hollywood. Aquí teníamos metros cuadrados de cargable, pero mucho más que en cualquier parte del mundo.
Es verdad, que bien visto,
pero bueno, muchos repetirían, porque claro, 160 salas con programas dobles son 320 películas, pero...
Yo he ido a José y a Luis Alberto, a lo mejor les ha pasado lo mismo. Yo iba a barrios de Madrid que no hubiera pisado, claro, si no fuera para ver... Pues yo me he ido hasta Los Altos de Extremadura, como se llamaba el cine aquel, para ver una película de Sam Peckinpah, en unas condiciones espantosas, en el metro y andando y tal y cual, y no se me hubiera ocurrido.
El cine Albarrán, ¿te acuerdas?
Claro, recuerdo, se llama Albarrán, no sé, por ahí, Los Altos de Extremadura.
Sí, no. En Madrid era la capital del cine, y en Barcelona debía haber, pues, parecido, a lo mejor no tantos, pero muchos, pero Madrid era la capital del cine mundial. Por eso digo yo, había más primeros planos aquí de las actrices de Irene Dunne que en ningún otro lugar del...
Es muy bonito eso que has dicho, los metros cuadrados de Claire Gables de pantalla, señor. Ese está muy bien.
Bueno, señores, tenemos que saludar a Telefónica por cuarta y última vez en el programa de hoy, y tenemos que escuchar la última canción antes de que don Luis Alberto de Cuenca despida el programa como Dios manda.
Oye, ¿sí? tenemos pendiente lo de la trama, eso que lo dejamos para... ¿Cómo se llamaba la trama? No, lo de la recogida, la entrega, ¿no?
La entrega, no, los oyentes van dando sus opiniones, acuérdate, el primer día...
O sea, eso lo dejamos para la próxima.
Para la última, ¿no? O sea, nosotros proponemos el título la primera semana de mes.
Ah, y lo dejamos para el
y
final.
Y dejamos que vayan dando los oyentes su opinión sobre la película, y en el último programa de mes, o sea, en el último viernes de mes, yo creo, vamos, esa es mi propuesta, si queréis entenderla.
No, yo es que quería que esta semana... Esta semana, y digo, voy a echarle otro vistazo, y me chupé las dos horas de película.
Que es que yo no sé si es un poco largo un mes para que se enfríen las opiniones, a lo mejor es 15 días.
Vale, bueno, pues vale, pues ya está. Mira, la semana que viene lo hacemos, y yo creo que además vamos buscando el pulso, si esto es prueba-error, o sea, pues lo hacemos cada 15 días y vemos cómo funciona, y si no, luego corregimos el tiro, pasa nada. Don Eduardo, ¿qué canción vamos a escuchar
ahora? Bueno, vamos a despedirla con el ánimo también un poquito a tope. Además, una canción country de las que le gustaban a Alfredo Landa. En este caso, Tammy Wynette y Stand By Your Man.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al
900-230. Your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll
forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him. 'Cause after all, he's just a man. Something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man.
Le hice a una selección de canciones country maravillosas, que creo que además os di una copia a vosotros, que naturalmente la despreciasteis.
Ahí te jugaste la vida en atravesando Times Square con un caía la nieve, el viento bajaba desde el polo norte.
Mi salud no ha sido la misma. García puede dar mientras tú te quedabas en Sardis.
Mientras Landa y yo íbamos al bathroom a tomar un whisky.
Exacto.
No ibais a ningún sitio, estabais ya en el bathroom.
No, pero que íbamos dentro del teatro al barroom a tomar un whisky.
Eso fue dentro del teatro, sí. Lo que pasa es que los Ray Martinis de Sardis estaban horribles.
Es que eran malísimos.
Eran malísimos, sí, ya lo recuerdo.
Todavía era colonia.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, hay que despedir el programa. Por cierto, que Conchita da señales de vida, ¿eh?
Y pues ha dado señales de vida.
No os voy a decir lo que dice cada uno de vosotros por caridad y para no faltar al respeto y no bajaros la moral.
Cállatelo. No, y porque hay niños escuchando el programa.
Pero vamos, que yo voy a ir a su casa a cenar, eso ya os lo digo, ¿eh? O sea, ya os diré el menú, cómo está el panorama, ya os mantendré informados.
Cuidado con los aerosoles, ¿eh?
También.
Bueno, pues lamento decirte que Luis Alberto ha ido ya, ¿eh? Pero bueno, no quería decírtelo.
Estaba muy callado, no quería decir nada.
Pero no, es que ya, como él se calla, porque es un caballero y yo no lo soy, yo soy fiscal, pues he aprovechado para decirlo ya.
Bueno, don Luis Alberto, ¿qué poema le vas a dedicar?
Un homenaje a Conchita Cammani, hablándole de una cosa que, por desgracia, da mucho juego en poesía, que es el desamor, las rupturas, no solo matrimoniales, sino amorosas, etcétera. Un poema duro, pero yo creo que os va a gustar, que se titula Memorabilia. Para Conchita Cammani. Quédate, vida mía, con el agua, que es tu elemento, y déjame la tierra para mí. En cuanto al fuego, no me importa que te lo quedes para siempre. El mío se apagó sin remedio. ¿Y qué decirte del aire? Pues que todo para ti, como el sur, como el este y el oeste. El norte es mío, no hay que darle vueltas, te guste o no te guste. Y del bikini amarillo comido por las moscas que tanto me gustaba, no se hable más. Se viene conmigo a mi museo de residuos, junto al esparadrapo que te puse en la boca aquella vez en que decías la verdad, la máscara de negrita zumbona, el abanico con que te protegías del calor que hacía en el infierno, la sonrisa feliz y tonta que le arrebataste a tu oso de peluche y la uña rota que me diste una noche de tormenta. Solo quiero esos míseros despojos después de la batalla y que la nieve me cubra con su manto hecho de olvido. Y que el silencio eterno me ilumine. Es un poema muy, muy,
qué bonito,
muy
maestro.
Duro,
Qué bonito, ¿eh?
Pero yo creo que refleja perfectamente lo que es una ruptura entre dos personas que se quieren. Pues sí.
Lo has dicho muy bien, museo de residuos. Sí.
Exacto.
Podría haber sido un museo de residuos, fíjate.
Por cierto, se ha muerto Popocho, Luis Alberto, ¿eh?
Sí, se ha muerto, me lo dijo Gurruchaga, me puso, además, me mandó el artículo que hizo en la necrológica en El País. Una pena, Popocho, pero ha sido una muerte soberbia. 69 años, durmiendo, un ataque al corazón, no se ha enterado de nada.
Pues, Dios lo tenga.
Dios lo tenga en su gloria.
Señores, ha sido un placer, don Luis Alberto, don Eduardo. Don
Dios le bendiga, don Luis.
Queridos
un abrazo, abrazos, don Luis.
Hasta la semana que viene.
Abrazo.
Sí, abrazos
para todos.
I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.